Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Continúa la escasez en el transporte, alimentos y los servicios en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
A pesar de las declaraciones de funcionarios cubanos que la peor fase de la crisis coyuntural ya había pasado, continúa el desabastecimiento a lo largo del país. En Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin de semana por falta de transporte. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
Los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió.
Desde Camagüey, en la ciudad se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal, comenta el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.
No se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente.
Y en el poblado de Guaro, provincia de Holguín, las afectaciones incluyen el sector de la salud, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Yo tengo un primo, tiene cáncer hace más de un mes. Se fueron a Holguín, lo anotaron para la quimioterapia, el turno no llega. No tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital.
También en Vanes, Holguín, se reparte el pan con atraso por falta de combustible, nos cuenta William Tamayo.
El pan lo traen a las 5 de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo.
En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga, comenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no sea ningún garantía.
Desde La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños. Nos cuenta también el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos han tomado la estrategia de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes. Los alimentos principales para que las personas vayan allí.
En su primer discurso, luego de haber sido designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel prometió que Cuba volvería a la normalidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en Bolivia, organizaciones de la sociedad civil y de la oposición han iniciado un paro cívico a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado domingo, mientras el vicepresidente del Tribunal Electoral renuncia a su cargo. Fabiola Chambi amplía.
Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, plataformas ciudadanas y opositores iniciaron un paro indefinido en esa región con un llamado a que se extienda en toda Bolivia, como protesta por el polémico conteo de los resultados del Tribunal Supremo Electoral y ante denuncias de fraude en las elecciones generales. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió a esta medida.
Nuestra democracia no puede seguir esperando. Tenemos que tener una respuesta del órgano electoral del 100% de los conteos totales de los votos, ratificando lo que el pueblo decidió que es una evidente segunda vuelta.
En una sorpresiva decisión, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó su renuncia argumentando su inconformidad con la interrupción del sistema de conteo rápido que desató la polémica.
Y esta decisión totalmente precipitada de la sala de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta no tiene racionalidad.
Mientras, la Coordinadora Nacional para el Cambio llamó a una movilización pacífica para respaldar al presidente Evo Morales. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, brindó detalles.
A defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto, porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha, políticos de derecha.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Chile, el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, confirmó que la cifra de muertos durante las protestas que comenzaron el pasado viernes se elevó a 18. Uvilla indicó que los hechos de violencia ocurridos en las últimas 24 horas llegaron a 169 y hay 979 detenidos. Entretanto, el Parlamento de Hong Kong retiró el miércoles de manera oficial la polémica propuesta de ley de extradición que originó las protestas masivas que comenzaron en junio. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Hola amigos, soy Dianelis Guerra y les doy la bienvenida a una nueva edición de Salud es Vida. La crisis en Venezuela provocada por el régimen de Nicolás Maduro ha afectado a diferentes sectores, uno de los más sensibles, el de la salud.
La crisis de salud en Venezuela hace del parto un vía crucis. La caída económica en este país obligó a emigrar entre el 2012 y el 2017 a unos 22.000 médicos y 6.030 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que se pospongan cesáreas y partos.
Una semana y me tuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo y o estaban, según ellos, estrictos de emergencia, cuando mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa.
Además, hay una escasez de un 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo achaca a un bloqueo de los Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta un equivalente de $100 en el mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas $6, devaluado por una inflación que alcanza a 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardinas, yuca y auyama.
Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos, llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Dice, bueno, tú lo que tienes, los tres que tienes, los 4 kilos, 3 después de los 40, eso era pura barriga.
La mortalidad infantil en Venezuela aumentó a un 30,12% en el 2016, con más de 100.000 muertos de niños de 0 a 1 año, y la mortalidad se disparó un 16%, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
La crisis en Venezuela continúa devastando su sistema de salud. El aumento de mujeres y bebés que han muerto antes o después del parto se ha disparado, mientras que los médicos y los insumos son cada vez más escasos.
Dayana Zambrano tiene una barriga muy pequeña para sus casi 9 meses de embarazo. El hambre que padeció en una Venezuela en crisis la llevó a migrar a Colombia para recibir atención médica y dar a luz.
¿Sí desayunaba, no? Hay veces no se almorzaba y lo que se hacía era cenar, porque yo prefería darle la comida a mi bebé, que estaba chiquita, a yo comer. ¿Por qué? Porque uno no va a dejar que sus hijos pasen. Me afectó a mí porque estaba recién embarazada y no sabía, yo me enteré que estaba embarazada a las 11 semanas.
Es una de las muchachas embarazadas venezolanas que han llegado a este hospital público en Cúcuta, donde los pacientes venezolanos no pagan nada, al igual que los colombianos. Desde el 2017, el hospital ya ha atendido a unos 1.400 venezolanos. Las embarazadas, según las autoridades, son además un grupo de alto riesgo.
Hemos visto que estos pacientes llegan sin ningún control. Eso afecta de una manera automática la clasificación de riesgo. Y pacientes que no tienen controles prenatales se clasifican en alto riesgo de manera inmediata.
Pero en una tierra colombiana, estas mujeres ven el futuro con otro optimismo.
No se consigue nada, ni las vacunas para los niños. O sea, yo tuve al bebé y me faltaron todavía 2 vacunas por colocarme. No me las coloqué, pues ya no las había. Ni compradas, ni en el ambulatorio, nada.
Yo prefiero estar acá. Y yo quiero que mi hijo estudie aquí y se críe acá porque es mejor. No quiere decir que después no me vaya si eso se soluciona.
El siguiente es un caso que nos conmovió mucho en Salud es Vida, el de José Agustín López, que al llegar a su vejez ha tenido que emigrar de Venezuela en una silla de ruedas. José Agustín López reza para que los neumáticos de su silla de ruedas soporte los 500 kilómetros que le faltan para llegar a Bogotá. Allí espera recibir la asistencia médica que no tuvo en Venezuela.
Vine a Colombia más que todo buscando mis medicamentos, buscando la silla de ruedas y buscando cualquier monedita para allá, para la casa, para hacer mercado. Eso es lo único que le pido a mi Dios.
Su vida cambió hace 13 años, cuando un accidente vial le hizo perder la sensibilidad en ambas piernas. Su trabajo como mensajero quedó en el pasado y la vida en la ciudad de San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, fue empeorando a medida que el país petrolero caía en una profunda crisis económica. Para rematar, estar tanto tiempo postrado en una silla de ruedas le provocó una escara que le afectó el ano y el recto. Los médicos le hicieron una colonoscopía, pero en su tierra no hallaba ni los antibióticos ni los materiales para curar las heridas. su solución provisoria, bolsas plásticas de supermercado y cintas industriales.
Sueño con que Venezuela salga adelante, hermano, porque hay pobreza y hambre.
Su hijo Jefferson Alexis, de 25 años, es su compañero inseparable de este viaje extenuante. En 3 días han recorrido un trayecto que los otros migrantes le lleva un puñado de horas a pie o en autobús, si tienen suerte.
Hay que hacer un buen sacrificio para tener un buen porvenir en la vida. Junto a mi padre luchando, allá vamos, chicos. Atravesando toda Colombia, si es preciso.
A medida que avanza el viaje, Bogotá ya es una utopía y el objetivo pasa a ser Pamplona. 2 días después de ser entrevistado en la vía, llegó a su destino gracias a un pequeño milagro. Una ambulancia lo rescató del camino. Seguimos con la situación de la salud en Venezuela. La escasez crónica de medicinas ha dejado a los pacientes con VIH casi sin esperanzas de obtener los medicamentos necesarios para este virus. La escasez y la hiperinflación que se vive en el país centroamericano ha sentenciado a muerte a miles de enfermos de SIDA. Los pacientes se niegan a morir y dicen que les toca recoger hojas de una planta llamada guásimo, que luego pasan por una licuadora con agua y luego filtran para consumir su líquido verde. Los médicos cuestionan la efectividad del remedio, que se ha utilizado durante años como complemento del tratamiento farmacéutico.
El paciente aquí se le explicó que es un tratamiento complementario que están aplicando unos médicos naturistas en Brasil con hoja de la mata de guásimo, que es una mata muy extendida en toda la geografía venezolana. ¿Okay? Entonces, pero eso es porque el componente de ese macerado de esas hojas es el tanino, que es un componente bioquímico que aparentemente tiene propiedades antivirales contra el VIH y también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Okay? Entonces es por esa vía que se le advierte al paciente. El protocolo es un protocolo de 30 días y en general los pacientes lo han tolerado bien.
Los enfermos con el VIH prefieren tomarlos a no hacer nada al respecto, ya que los antirretrovirales que eran proporcionados de forma gratuita por el Estado ya no aparecen.
Se juega la parte de que no están en los reactivos y también se juega la parte de si está reactivo, a qué precio. Entonces, muchas personas dirán, bueno, o como, o me hago el examen, o sencillamente el examen es tan costoso que ni dejando de comer me puedo hacer el examen.
Cuando aparece una caja de 30 pastillas, cuesta alrededor de $85, una cifra inalcanzable para la mayoría. El drama aumenta ya que el precio crece día a día en un país en el que la hiperinflación anual alcanzó a 1.3% en noviembre.
Sencillamente, el interrumpir la terapia antirretroviral por un mes, ya el Estado te está violando tu derecho a la salud. Porque el Estado obviamente está en las competencias de garantizar no solamente un medicamento, sino de garantizarlo de manera continua, para que de esta manera sea efectivo y óptimo el tratamiento.
La Oficina de Venezuela del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA aseguró que ese país tiene 120.000 personas que eran VIH positiva desde el 2016, de las cuales el 61% debería de tomar antirretrovirales.
En el 2018 hemos llegado a tener un desabastecimiento total de medicamentos antirretrovirales en Venezuela, de lo cual ha durado más o menos desde 3 y 4 meses un desabastecimiento total en todo el territorio, dejando a más de 80.000 personas sin medicamentos y obligando a más de 20.000 a abandonar el país buscando pues ayuda para poder salvar su vida y buscando medicamentos en otros países.
Muchos casos de cólera no son reportados debido a la falta de vigilancia y el temor al impacto negativo sobre el comercio o el turismo en las zonas afectadas. El cólera es una infección bacteriana que causa diarrea severa y deshidratación. Sin tratamiento puede ser fatal en cuestión de horas.
Se cree que se originó en el delta del río Ganges en India. Se extendió por todo el mundo durante el siglo XIX y ahora es endémica en muchos países, particularmente en África, Asia y América Latina. Los países que enfrentan crisis humanitaria como conflictos, pobreza extrema y desastres naturales son particularmente vulnerables a los brotes de cólera, debido a la falta de acceso de agua limpia y saneamiento. La infección se propaga a través del agua potable o el consumo de alimentos contaminados con la bacteria del cólera. El foco suele ser las heces de una persona infectada. Con un periodo de incubación entre 12 horas y casi 5 días, la epidemia se puede desatar rápidamente. En 2015, el número oficial de muertos fue de 1.304 personas, pero la Organización Mundial de la Salud estima que el cólera mata entre 42.000 y 142.000 personas por año. Unos 4 millones de personas son infectadas anualmente. Muchos casos no son reportados debido a la falta de vigilancia y al temor del impacto negativo sobre el comercio o el turismo en las zonas afectadas. La mayoría de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero los patógenos pueden permanecer en sus heces durante más de una semana, por lo que la epidemia puede propagarse en áreas donde el saneamiento es deficiente. Los síntomas son generalmente leves o moderados. El tratamiento implica una rápida rehidratación, ya sea oral o intravenosa en casos graves. Los antibióticos pueden reducir la diarrea en los casos de deshidratación severa. La vacuna contra el cólera es eficaz, pero su protección no dura toda la vida. Para luchar contra el cólera es necesario rehabilitar las redes de agua potable, construir instalaciones sanitarias adecuadas y crear mejores condiciones de higiene y seguridad alimentaria.
Les recuerdo que es muy importante tomar ciertas precauciones, como hervir el agua que va a consumir, porque así eliminamos las bacterias que ocasiona el cólera y otras enfermedades. Cada año un gran número de personas son vacunadas. Sin embargo, muchos aún no saben cuál es el mecanismo o el efecto de las vacunas para el sistema inmunológico.
Cuando un patógeno como un virus o una bacteria entra al cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no es siempre suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o una bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas. Pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes a desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantienen. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema y le permiten desarrollar armas para combatirlo. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desarrolla una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tienden a disminuir con el tiempo. Por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo.
La vacunación es uno de los medios más efectivos para prevenir enfermedades infecciosas. como puede ser el sarampión y el papiloma, entre otras. Ahora hacemos una pausa y al regresar les explico cómo la tecnología ha estado ayudando a muchos en el campo de la medicina. Aquí, en su programa, Salud es Vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa de Salud es Vida. Y las impresoras 3D se encuentran revolucionando la industria de la medicina e inspirando a estudiantes y diseñadores.
Las impresoras 3D están revolucionando la industria y la medicina e inspirando a diseñadores y estudiantes que disfrutan fabricando sus propios objetos. Imprimir un objeto de la talla de una pelota de tenis puede llevar hasta unas 12 horas, pero nuevos avances pueden reducir ese tiempo a unos 6 a 7 minutos. Las impresoras actuales utilizan una técnica de capa por capa. El método más simple es las impresoras por filamentos, utilizado por las impresoras accesibles al gran público. Un hilo de plástico se calienta y se deposita en capas sucesivas. Las aplicaciones profesionales utilizan el láser sintetizante, que trabaja con un rayo láser que endurece una materia líquida o en polvo, proceso que dura horas o incluso días. Pero los creadores esperan que un pequeño truco químico reduzca esto a tan solo unos minutos. El secreto. La impresión en continuo por una luz ultravioleta que barre una reserva de resina líquida a través de una ventana situada al fondo.
Los creadores de las impresoras 3D esperan que con un pequeño truco químico reduzcan el proceso a tan solo minutos. El consumo de dosis frecuentes pero pequeñas de EPO, testosterona o insulina, conocidas como microdosificación, pueden burlar los pasaportes biológicos.
La agencia está a cargo de establecer las reglas y los procedimientos básicos, además realizar las pruebas de antidopaje a los atletas y regularmente actualizar la lista de sustancias prohibidas. Por ejemplo, los beta-bloqueadores no están permitidos en las competencias de tiro porque ayuda a mantener la frecuencia cardíaca baja y las manos firmes. El dopaje sanguíneo es una de las formas de mejorar ilegalmente el rendimiento y la resistencia. En el ciclismo profesional se han dado numerosos casos de este tipo de dopaje. Algunas técnicas como tomar la hormona hemopoietina, mejor conocida por su abreviación EPO, portadora sintética de oxígeno, y realizar transfusiones de sangre. Se usan para mejorar los niveles de hemoglobina que transportan el oxígeno en la sangre. El aumento de glóbulos rojos significa que más oxígeno llega a los músculos, aumentando la resistencia y el rendimiento del atleta. Mientras que la EPO
PO y los portadores sintéticos del oxígeno pueden ser rastreados. Algunos tipos de transfusiones de sangre son difíciles de detectar, por ejemplo, cuando los atletas usan su propia sangre. A medida que el dopaje se vuelve más sofisticado, el pasaporte biológico del atleta es una herramienta clave para tratar de rastrear a los tramposos. Los atletas son monitoreados durante toda la temporada y sus variables biológicas son medidas regularmente, como la frecuencia cardíaca, la grasa corporal, la hemoglobina y otras variables sanguíneas. Cualquier irregularidad indica el uso probable de sustancias ilegales, pero incluso este sistema puede fallar.
Ahora hacemos una pausa y al regresar, el joven estadounidense Cameron Underwood intentó suicidarse en el 2016 con un disparo en la cabeza y su rostro quedó desfigurado. Aquí, en su programa, Salud es Vida.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descárgala ya.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa de Salud es Vida. El joven estadounidense Cameron Underwood intentó suicidarse en el 2016 con un disparo en la cabeza y su rostro quedó desfigurado.
Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad tras someterse a un trasplante facial gracias a un donante de órganos.
El beneficio es que tiene muchas cicatrices internas, lo cual ayudará a mantener el hueso en su posición.
El implante facial fue realizado por el cirujano cubano-americano Eduardo Rodríguez. La operación de trasplante facial no es una operación común. El nuevo rostro de Underwood no es el único cambio en su vida, ya que ahora ha establecido una mejor relación con sus allegados.
Ha sido bastante normal, ya sabes, solo trato de hacer cosas normales y charlar con mis amigos y trabajar, ya sabes, trabajar en cosas en la casa, solo cosas que me gusta hacer, solo cosas normales, ya sabes.
A sus 26 años, Cameron Underwood se convirtió en la persona más joven del mundo en haber recibido un trasplante facial. Muchas gracias por acompañarnos en este, su programa Salud es Vida. Para más información, siempre visite radiotelevisionmartí.com. Soy Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.